Yo, 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 yo. Yeah, now. Standing on the corner.
Ándale, chica. O sea, que como estamos platicando. Listo. Pues, como te decía, nada más voy a empezar a preguntarte si vives aquí, cuánto vives aquí, cómo empezaste con el reggae, algunas experiencias que has tenido buenas con el reggae, cómo empezaste a hacer tu colección y cosas así. ¿Está bien? Vamos. ¿Qué tal, pandilla? Capítulo número 24 de Roots Vibration, temporada 2025. Y hoy nos venimos al barrio Bravo de Tepito. Y es un honor para mí estar aquí con esta persona tan importante en todo este género musical que es el reggae. Y si en los años 90, 2000 te gustaba el reggae, seguro veniste aquí a Tepito con el señor Pablo a comprarle unos discos. Pablo, muchas gracias por darte un espacio para la panita de Roots Vibration. Como digo, si te gustaba el reggae de los años 90, 2000, seguro veniste a Tepito a comprarte discos.
Sí, antes vendía yo aquí y ahorita estoy trabajando un poquito más adelante. Pero sí, en aquel tiempo, cuando empezamos, empecé de hecho en la calle de aquí atrás, en la calle de Matamoros.
Ok.
Pues era un... Lo que se trabajaba en aquel entonces eran puros cassettes, todavía no existía el disco. O sí había, pero no había manera de hacer lo que se hace ahora, que son copias de todo.
Ajá.
Hacíamos cassettes con recortes de una revista que era el National Geographic.
Okay.
Que era la revista que traía más cosas raras de África. Entonces hacíamos recortes de la revista, lo poníamos como portada y a mano todo el trabajo.
De las canciones.
De las canciones y el recortar la cinta, todo se hacía a mano.
Era artesanal, una artesanía.
Exacto, era como una artesanía. Pero la bronca es que no había clientes. Cada vez que alguien se acercaba, porque les llamaba la atención, se acercaban a ver de qué se trataba lo que estaba yo vendiendo. Y poníamos una mesita con una mantita ahí. Y les llamaba la atención las portadas. Pero había que estarles explicando de qué se trataba la música, por qué las portadas y todo eso. Hasta que ya después nos hicimos de algunos clientes en aquel tiempo. Había
más o menos 2000, 90s.
Antes de los 90, yo
no
creo.
Manches.
Había una discoteca ahí que se llamaba la Feria del Disco.
Uh-huh.
Ahí se podían conseguir alguno que otro disco de reggae, porque
vinil.
No había. No. Ya había,
CDs.
Para todos ya había,
okay.
CDs, pero el problema era que no se podían conseguir en ningún lado, como todo es importado, muy poca gente conocía ese tipo de música, o había que irlos a buscar, por ejemplo, al Mixup allá en el centro, a las librerías de Gandhi, todo eso, al Sorba, ahí se conseguían, pero carísimos, y aquí pues había que estar enseñando, ahora sí que enseñando, ¿no?, a la gente a de qué se trataba la música. Después de eso surgió ya después un poco, yo trabajaba ska, pero de Jamaica. Ya después empezó el movimiento del ska aquí en México. Pues ahora sí que nadie conocía nada de eso tampoco. Se empezó ya a salir cassette del Panteón Rococó, de la Matatena, del Salón Victoria, pero en demos, como quien dice casi.
De esos como que hacía la banda y los pasaba.
Y de ahí ya se empezó a hacer más público, hasta que ya, ahora sí que...
Explotó.
Explotó ya esto. Ya después con las tocadas, eso también ayudó mucho. Los DJs de aquel tiempo, los lugares donde se hacían tocadas de reggae, ayudó. Y hasta la fecha, bueno, yo sigo trabajando todo eso, pero... Ya no hay público.
Ya no hay
casi,
como
no.
Antes.
Ya la generación de ahorita ya es otra cosa que ya no. Ya no compran.
Oye, vamos un poquito más para atrás. Tú, aquí naciste en Tepito, llevas toda tu vida viviendo acá.
Vivo aquí en la esquina, en Jesús Carranza y Matamoros.
Ok.
Y sí, yo vine de Veracruz, pero antes de los 80s.
Uh-huh.
Y este, y pues desde entonces aquí me quedé, ya son más de 35 años, sí, más de 35, como 40 años de que vivo aquí.
¿Y cómo fue que te empezaste a conocer el reggae o el ska, o cómo fue que te empezaste a involucrar?
Sí, sí, lo que pasa que allá en Veracruz, en una ocasión hicieron un como documental, pero en el radio, de música de Jamaica. Entonces ahí pasaron música y pasaron un poco de la vida de Bob Marley. Yo en aquel tiempo ni sabía quién era Bob Marley, ni sabía cómo se llamaba la música. Pero me gustó muchísimo oír la música que se oía, por ejemplo, allá en Veracruz, y oír la música, porque yo oía rock en aquel tiempo, pero era como un contraste, era como oír la música al revés, y eso me llamó mucho la atención.
Okay.
Era como música tropical, pero tocada al revés. Y ya, de ahí empecé, grababa yo los programas que había. De hecho, por ahí tenía yo guardado ese cassette de esa primera como documental que pasaron. Buenísimo. Ya después me vine para acá un tiempo y después volví a regresar allá. Y entonces pasaron otra vez un documental, pero ya de Bob Marley, porque se había muerto.
Okay.
Entonces empezaron a pasar un montón de música y a nombrar grupos. Y así fue como empecé a apuntar, a conseguir. Y cada vez que conseguía, ya supe que se llamaba reggae, ya supe que de qué se trataba la religión también, lo de Bob Marley y todo eso. Y empecé a buscar material, era dificilísimo de encontrar.
No había como ahora el internet.
Por ejemplo, en el Chopo encontrabas alguno que otro cassette. Los inicios de los Pericos, por ahí encontré un casetito que traía de caricaturas la portada. Ajá. Y así, o sea, Cafres, todo eso era, pero cuando empezaron, y así fue como empezamos. Y luego después, te digo que por ejemplo en las tiendas, conseguías un cassette y ahí traía un catálogo, abrías el librito y traía un catálogo con todo, pues con nombres y grupos que estaban de moda en aquel tiempo, grupos setenteros que eran ahora sí que lo mejor que había de reggae, y de ahí a tratar de conseguirlos ya por nombre. Burning Spears, Steel Pulse, Culture, todo eso, Itals. Y así fue como empezamos la colección desde aquel entonces.
¿Y en qué momento dices, bueno, ya tengo una colección, voy a empezar ya a hacer los míos y a empezar a compartirlos con la gente?
Pues de hecho, te digo que empecé con los cassettes, ya cuando empecé a conseguir los compactos, de ahí ya se pasaban al cassette y ya después ya surgió la forma de copiar el disco completo. Pero desde ahora sí que no hubo chance de nada. Luego, como fue saliendo la música, así la fuimos aventando ahí para que la gente lo conociera.
¿Tú quemabas los discos? ¿Tú hacías toda la chamba?
Todo el trabajo, sí, desde un inicio.
¿Y cómo fue esa transición, por ejemplo, de hacer la manual, los cassettes que hacías, pegabas todo a mano? Y luego ya pasarte a los CDs, y ¿se te dificultó ahí esa jugada?
No, ¿qué crees? Que para mí fue lo mejor que pudo haber pasado. Porque, por ejemplo, grabar los cassettes era un poquito ruidoso, el resultado que salía de la grabación. Se oía mucho el rozar de la cinta a la hora de estar oyendo la música. Y en las copias salía peor. Y cuando salió el compacto, oías la música limpiecita. Entonces eso me gustó un buen. Y de ahí ya pasarlos igual a cinta, pero sonaba mucho mejor. Entonces te digo que ya cuando fue lo de copiar el disco completo, ya no había ningún problema. Fue lo más fácil que hubo.
Corrígeme si estoy mal. Ahí había unos discos como que venían con candados, ¿no?
Sí. Era un poquito difícil.
Sí.
Había que mandarlos. En aquel tiempo uno no sabía hacer nada de eso. Sí había que mandarlos a quitarle la protección.
Ok.
Y ya te daban una copia y de esa copia ya...
Ya puedes
ya
hacer
sin
más
problemas.
¿Y tienes todavía toda tu colección de esos discos?
Tengo todo. De hecho, está ya como abandonado. Lo tengo ahí arriba de una azotehuela, de un baño, y hay un buen de humedad. Ya tiene fácil como 2 o 3 años que ya no los voy a ver. Ha de estar todo empolvado, pero
sí, pues los ahí tienes, están, los ahí conservas.
De hecho, tengo una caja de discos que la última vez que compré, nada más compraba ya por vicio, ya ni los escuchaba. Me llegaban y, este no lo tengo, este no lo tengo. Compraba
como
yo.
Estampitas.
Y los iba guardando, pero ya ni los he escuchado.
¿Nuevos están?
Ahí se quedaron. Tengo algunos, sí, nuevos.
Más o menos, como cuántos tendrán.
Híjole, no sé. No sé, pero son... Son varias cajas, son como unas 20 cajas de discos. Y ya sin estuches, como ya no había espacio, los metía yo en bolsitas con una protección para que no se rayen. Pero ya hace cuenta que aplanados y se llenaba la caja. Cada caja tiene como 500 discos.
Ah, no más, son un montón.
Entonces son un montón de material ahí que ya se quedó arrumbado.
Y empezaste con el puesto pequeño, ¿cómo fue que empezaste a hacerlo ya más grande? Después ya empezaste a vender playeras también. Luego ya venía la gente, hasta artistas aquí contigo, y se aventaban unas sesiones también, ¿no?
Sí, eso ya fue aquí de este lado, ya más pues ahí eso empezó. Por ejemplo, tenía yo el puesto chiquito, luego como metimos playeras, pues faltaba espacio. Entonces ya empezamos a buscar un lugar un poquito más grande. Nos pasamos ya para acá de este lado, aquí exactamente en este puesto. Y eso de las tocadas, vino una vez, ¿quién fue? Un francés de los de Massilia Sound System. Andaba por aquí, dice que andaba grabando, que iba a hacer un video. Entonces, no me acuerdo quién lo mandó, creo que Isabel Omega, porque andaban haciendo una gira en ese tiempo por aquí. Andaban haciendo algunas fechas y ella lo mandó para acá conmigo, como la tengo agregada en el Face, y ella ve las fotos de todo el relajo que tenía yo de música y de cosas de reggae, playeras y todo eso. Y vino el señor y me pidió permiso que si podía grabar una canción ahí en el puesto. Le digo, sí, no hay problema. Y empezó a preparar igual así con todas sus camaritas y traían unas bocinas. Y él fue el que puso todo el relajo, se puso a cantar y que se amontona la gente. Y desde ahí ese fue el primero. Y yo creo que, bueno, yo subí el video a YouTube o al Face. Y luego a la otra semana vino Isabel Omega. Dice, oye, dame chance de cantar una canción, andamos de gira. Sí, no hay problema. Y luego en esos días andaba el brother también, Brother Culture. Y él tiene esa costumbre de donde quiera que se para, ahí quiere cantar y quiere cantar. De hecho, quedó de venir este año porque dice, cada vez que yo venga, voy a venirte a ver. Digo, aquí estamos.
Creo que va a venir en agosto.
Me parece que sí. Por ahí vi que iba a venir.
Sí.
Pero así fue como empezó eso. Y pues a la gente le gustó y me empezaron a pedir fechas. Pero en ese tiempo era pura gente de fuera. Venían de España, de Costa Rica, de República Dominicana, de Cuba y así es. Ya después empezaron los chavos de aquí. Vino una chava de Guadalajara con un español. Y así mucha banda de por aquí del estado y así grupos.
Pero se dio así solito.
Solito, ahora sí que me pidieron chance de hacer un video y de ahí se fue todo. Aparte a mí me gustó también, como yo tenía mi sonido, dije, me pedían fecha, le digo, ay, tengo bocinas, tengo mis aparatos, pues órale. Y así se armó el relajo.
Oye, en todos estos años también has debido a bastantes festivales.
Sí.
Uno que te acuerdes que digas, o un artista que digas que lo hayas visto en vivo, que digas, me gustó un chingo.
Recuerdo mucho a Jimmy Cliff. Eso fue, creo que en la Roma, o no me acuerdo dónde fue.
Según un amigo que conozco, Juan Cerón, fue en Monumento a la Revolución y lo tiene marcado en su calendario.
Sí, ese también fui a ese evento, pero no, yo lo vi en otro lugar, por allá por el sur. Y ese me gustó muchísimo, porque ahora sí que es una de las leyendas de los 60, 70. Pero ha habido varios, y hay varios que ya me he perdido. Ahorita ya me perdí el del Facoli, y el de Burning Spear, que vino apenas, y así ya.
Pero ya, ¿lo viste cuando vino en el 2000? No.
Sí, eso también, ahí en Las Palapas.
En Las Palapas.
Sí tengo... De hecho, iba yo a grabar los eventos, pedía permiso para grabar los eventos y por ahí los tengo todos grabados.
No, tienes una buena ahí, historia de reggae ahí.
Sí, sí, sí.
Guardada. ¿Cuántos años desde que empezaste?
Empecé como a finales de los 70. Creo que oía yo en el radio la música, me gustó, pero no sabía de qué se trataba. Ya después empecé a conocer más como a principios de los 80, porque ya empezó a salir pues Madness, Police y grupos así que metían reggae, pero ahora sí que fusiones con su música que ellos trabajaban. Y ya de ahí, con el tiempo, se fue haciendo. Pero sí empecé, ahora sí que a finales de los 70.
Ya tienes un ratón.
Sí.
¿Tu banda favorita? ¿Qué prefieres? ¿Roots, Dancehall,
Roots? Dog, roots. Todo lo que es el Roots. Mi banda favorita, Steel Pulse.
Steel Pulse, sí.
Steel Pulse.
Mi primer cassette que tuve fue Steel Pulse también.
También. Por eso es que lo que pasa con ellos son ingleses, uh-huh, pero tienen un estilo muy, muy, muy marcado en el Roots. Escuchas los arreglos, escuchas la voz del Hines y no se parece a nada. Bueno, de hecho, el cantante de Antidoping, el que era el saxofonista, cuando se salió el primer cantante, después entró él y como que traía la idea de hacer la voz así como el Steel Pulse. Y pues es él, ahora sí que él es también de mis favoritos.
¿Algún artista que hayas conocido que te haya marcado? No tanto como en un evento verlo tocar en vivo, sino como así como conviviste con él, por ejemplo, que venían a hacer los videos.
Pues el Puppet G, que es el de Massilia, y el Brother, que es el... Ahora sí que es a todo dar, nomás que pues fuma mucho y aquí hay un montón de policías, entonces me ponía bien nervioso, sí, cada, sí, vez, sí, que venía, porque armaba su bolita de a estar fumando y pues a él le vale gorro, pero yo sí le sacateaba en, sí, ese aspecto, porque sí hay mucha policía aquí que andan sobre de eso, pero es bien a todo dar el señor.
Oye, y antes de entrar a cámaras, platicé, bueno, y cuando empezaste y empezamos a platicar, comentaste algo importante. Ya no hubo como que esa continuidad, las nuevas generaciones ya no escuchan el reggae. Uh-huh. Eso también a ti te hizo cambiar el...
Sí, exacto, ya tiene como unos 4 o 5 años que empezamos a ver que ya no venía casi gente a comprar. Cambió la generación nueva, empezaron con lo del internet. Ya sabíamos que se iba a bajar porque como ahí se consigue toda la música, los chavos ya ahorita ya todo lo meten a su teléfono, ya no compran discos, los aparatos de hecho ya ni siquiera traen el reproductor de discos, entonces se bajó mucho la venta, al grado de que ya dejó de venir toda la banda. Ya, pues vienen, pero ahora sí que los que ya son papás de la generación nueva. Y eso pues ya muy esporádicamente, cada año, cada medio año viene así algún cliente. Pero eso me hizo cambiar de giro, porque ya no había nada de venta y como le sé un poquito al rock, pues metimos videos de rock. Y ya con eso me voy sosteniendo, pero sí se bajó mucho la venta y tuve que cambiar de giro y los chavos ya no les interesa comprar.
Y fuera también de comprar, las generaciones de ahora ya no son como que tan regueseras como es entonces de los 90s, 2000, que se dio el boom muy cabrón del reggae, sí, aquí en México.
No sé si sea el reggaetón, que es una rama también del reggae, pero toda la banda anda sobre de eso, o sea, o no oyen otra cosa aquí más que puro reggaetón. Y aunque a uno le caiga bien gordo esa música, pero los chavos andan, sí, bien alocados, igual las chavas, y todos lo que consumen es eso, aquí en las cantinas callejeras, en sus teléfonos, los videos, o sea, vio ahora sí que el boom, esa música, y pues no. Ya los chavos andan nada más en ese, y como todo eso regalado también.
Sí, sí.
Ya no les interesa más que eso.
Oye, y en un buen día de aquellos tiempos, ¿cuánta gente venía aquí a tu puesto? Un chingo de gente.
Sí, por ahí tengo algunas fotografías. Que luego, por ejemplo, ponía yo mi tablita con cajas llenas de música y el puesto lleno ahí, gente buscándole a las cajas a ver qué se llevaban. De hecho, hay una foto del Brother Culture que agarra buscando y saca un disco suyo. Saca un disco suyo, sí, así, sí. Y dice, no, man. Y ya lo vuelve a guardar, le digo, pues es que... es lo que la gente, lo que la gente pide. Pero sí se sacó de onda, pero aparte le gustó, ¿no?
Entonces, oye, nada más faltaba que te la autografiara, ¿no?
Sí, faltaba. Pero sí, sí se llenaba el puesto de gente que le gustaba.
¿Y qué era lo que más vendías? Roots, dancehall, al final ya vendías también.
Fíjate,
bastante
que
dog, ¿no?
Les gustaba de todo, pero casi a la mayoría buscaba más el dancehall. Uh-huh. Por lo de las tocadas de los lugares a donde iban, obviamente se usa más el dancehall porque la gente quiere bailar. Entonces, pero lo bueno que nosotros teníamos todo también ese surtido aquí. O muchos chavos de los que tocaban venían a comprar la música aquí y la usaban para sus eventos. Entonces, obviamente estaba todo eso aquí. Y los chavos venían a buscar las rolas que oían allá. Sí, aquí están, vienen este disco. Y así era como trabajábamos. Y para eso tenías que, ahora sí que, saber, ¿no? En dónde está la rola, cómo se llama, quién la canta, todo eso te preguntaban. Ahorita ya no.
¿Y si llegó alguna rola que no te supieras y que le digas, no, la neta, esa no sé?
Sí, 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 luego llega a suceder. Porque, por ejemplo, hay chavos que sí se clavaban mucho en el Rux o en el Rocksteady y pues también está, ahora sí que imposible para tener todo eso. Y te llegaba, no, oye, ¿no tienes de tal? No, de si no, no lo tengo. Y ya te saca la rola, no, pues es esta, ah, está bien chida. Pero no la había oído. Y así sí me pasaba también.
No, no que te llegaba el güey, oye, ¿no has escuchado de la y te la tarareabas?
Sí, siempre. De hecho, hay memes con esa onda. La de la y así, o sea, sí hay memes con canciones así. Las oían, se les pegaba la tonadita y te la venían a cantar aquí. Y lo bueno que yo y mis carnales siempre, ya sé cuál. Y pum, la ponía, ¿no es esta? Anda.
Sí. ¿Tus hermanas también?
También,
chambaban contigo.
Yo te digo que trabajaba acá y mis carnales ahí de aquel lado, Jaime y Ramón. También tenían, ahora sí que su surtido, conseguían también música por otro lado y así. Pero sí, se aventaron un buen de años también trabajando acá, mucha banda los conoce. Pero ahorita ya trabajan en otro lado. Uno hace, creo, mochilas, otro hace ropa, otro hace guaraches y así.
Por lo mismo, ¿no?
Sí,
igual que tú.
Tuvieron que cambiarle porque ya no había gente, ya no había clientela.
¿Y crees que fuera de la venta de música, ahorita pues como que se está otra vez como que moviendo otra vez en los eventos, ya está ido a más artistas? ¿Crees que volvamos a llegar a ese boom que se dio en los 2000, años, en los 90?
Puede ser que sí. Ya ves que hay muchas corrientes que de repente ya desaparecen y luego como que las vuelven a resurgir. Entonces puede ser que sí. Ahorita los chavos andan en otra onda. Pero yo creo que después, y eso ya depende, por ejemplo, de los que hacen eventos, de los que hacen tocadas en los salones como el Cultural. Antes estaba el Hoyo Rasta. Teníamos que andar buscando lugares a donde ir a oír música. Pero si esos chavos se aplican, que no dejen caer esta onda, yo creo que sí. Porque los chavos nuevos que luego de repente le llegan a caer a un evento de estos, les va a pasar como me pasó a mí. Ah, no manches, esta música está bien chida, tiene algo ahí medio raro que sí me gustó. Y esos mismos chavos van a empezar a buscar lo que me pasó. Pero ahorita te digo que están clavados en otra cosa. Pero ojalá y ojalá sí vuelva a salir de nuevo todo esto.
Oye, ¿nunca te dio por selectearle?
Sí, te digo que yo tenía mi equipo de sonido. Por eso, de hecho, se llama León de Zion. Pero todo el nombre completo con el logo dice León de Zion y abajo dice Reggae Sound System.
Okay.
Eso era lo del sonido que yo tenía. Y cuando empecé, tocaba yo allá en Tlalpan. Había un lugar cultural ahí que se llamaba Casa Chavero y tocaba yo ahí cada 8 días, pero era desde cargar bocinas.
Ah, llévate todo el sound system hasta allá.
Sí, no, todo, o sea, llevar el equipo, conectar todo el cableado, acomodar mesas y lo que se tuviera que acomodar, luces, y luego aviéntate a tocar desde las 6 hasta las 12.
No mames.
Todo eso tenía que hacer. Y solo porque, pues, ¿Quién otro era DJ? No, pues nadie. Si acaso iban mis carnales a ayudarme a cargar las bocinas o mi hermana a cobrar en la entrada y así, cosas así. Pero sí estaba... Y aparte la idea en aquel tiempo era como de informar a la banda, porque te digo que no había mucho conocimiento de esta onda. Recuerdo que hacíamos... En la propa les decían conferencias, pero no. Mi carnal decía, no, son pláticas. Dice, pláticas nada más. O sea, por ejemplo, una vez hicimos una que me gustó mucho, que era de... Hacíamos... Hablaba mi carnal, él hacía todos los textos, hablaba de algún estilo de música o la historia de cómo empezó el reggae. Entonces empezábamos a hablar de música africana. Y para el ejemplo yo ponía música africana.
Ah, ok, musicalizabas.
Luego no, pues después empezó el mento en Jamaica, ya de ahí se vino por los esclavos y todo eso, y yo ponía una rola de mento. Y luego no, pues de ahí surgió el ska, y ya mi carnal hablaba la historia del ska, y yo les ponía ska.
Ah, qué chido,
y así.
Qué chido.
Entonces hasta llegar al dancehall, toda la historia del reggae, esa me gustó mucho, pero cada 8 días en las tocadas, luego, por ejemplo, hacíamos alguna pregunta. Normal, preguntas de quién, cómo se llama el cantante de Cafres y cosas así. Y ya venían y contestaban y les regalábamos
unos
un
discos. Cassette
o una playera y así. También ese era el sistema de tener a la gente interesada ahí. Y pensando, ¿no? ¿Cómo se llama tal rola? ¿Quién la toca? No, pues tal artista. Ahí está tu playera y así.
Qué chido.
Esos eran los eventos que hacíamos. Ya ahorita ya es otra cosa, ya nomás es los chavos van a tomar, a fumar, y luego ni la música les interesa.
No, ya no.
Pero así eran los eventos en ese tiempo.
Y en ese tiempo, como dices, no había esa facilidad de encontrar la información. ¿Cómo la encontrabas? ¿Dónde la buscabas?
Fíjate que mi carnal compraba mucho una revista que se llama El Beat. Venía todo en inglés, pero traía montón de información. Esa revista salía creo cada mes ahí en el mix up y luego traía disco de regalo y así. Entonces mi carnal, quién sabe cómo lo hacía, pero la mandaba a traducir, uh-huh, o cosas que interesaban, le sacaba de ahí traducciones y de ahí él tenía una revistita que luego vendía o regalaba allá en el Chopo. Su revista se llamaba Barrio Babilonia, de hecho creo que todavía la saca en internet. Y ahí le metía toda esa información de algún grupo, de la religión. Luego ya se alocó y le empezó a meter cosas de política y que los zapatistas y que no sé. Entonces ya como que perdió un poquito la idea de la música.
Ajá.
Pero estaba buena también esa revista. Y así solamente consiguiendo revistas así. Ah, es una revista francesa, me parece. Esa la que se llama Beat.
Uh-huh.
Pero aquí había poca información, solamente cuando venía algún grupo o había 2 estaciones de radio. Una chava que tenía un programa que se llamaba Offbeat, uh-huh, y había otro programa que no me acuerdo cómo se llama. Pero ahí era un programa de reggae, cada 8 días. De hecho, una señora de ellas apenas murió el año pasado.
¿Pasaba en FM?
Sí, no me acuerdo cómo se llama. La cosa es que había 2 estaciones. Ya después las quitaron y empezó el de Revolución, uh-huh, con el Sopi. Y de hecho, sí sigue todavía, ya ni me acuerdo.
Sí, todavía.
Pues esos son, ahí era donde se podía escuchar información. Porque cada vez que iban a poner una rolita, ponían... Pues algo de
historia
relacionado, sí, a esa canción o al grupo. Y así también. Y tenía yo muchos cassettes grabados también de cada programa.
Okay.
Los grababa y los iba guardando, los grababa y así. Ya después los ponía porque no había música por ningún lado. Era de ahí de donde sacaba uno tanto la información como la música.
¿Y eso crees que le falte también a las generaciones de ahora? Esa curiosidad, esas ganas de investigar,
sí,
por lo que les gusta.
Es lo que te digo, por ejemplo, los chavos que nos compraban en aquel tiempo, luego me decían, oye, no manches, yo te compraba hace 20 años, te compraba yo, iba yo con mi papá, dice, y ahorita yo tengo mis hijos, dice, pero ¿qué crees que no les gusta?
No.
Dice, por más que les quiero llevar, no, no me late eso. Y me pasó también a mí. O sea, a mí me encanta, pero a mis hijos no.
Ya no.
De tanto que los aburre uno.
Sí, los saturas.
Entonces buscan otra cosa ellos. No, eso no. O sea, sí está chido, pero no, pero yo quiero otra cosa.
Ajá.
Entonces, pues ahora sí que es como te digo, solo que le lleguen a caer algún evento.
Que les llame la atención directo.
O que oigan en el radio y cosas así. Entonces, a ver si hay manera de que se atoren, porque si sí se atora uno así. Mucha banda me ha dicho, no, es que yo oí tal canción y me gustó un montón el ritmo. Y empecé a investigar y me dijeron que aquí vende, sí.
Oye,
solamente
y,
así.
Y ahorita mencionas a lo largo de la plática algo importante, la familia. Ellos siempre te estuvieron apoyando, tus hermanos, tu esposa, tus hijos. Siempre estuvieron ahí contigo vendiendo, yendo a los eventos, a cuando vendías.
Sí, fíjate que sí, en ese aspecto, como a todos nosotros, a todos mis carnales, les gustó también ese tipo de música. O sea, yo fui el primero que empecé y el que me avisó de ese evento, de uno de los documentales, fue mi hermano mayor. Me decía, oye, dice, préndele el radio, dice, están pasando un programa de esa música que te gusta, que voy a oír. Le digo, ah, no manches, es un programa del Bob Marley, ya que le prendo y que le subimos y lo grabé. Pero él fue el primero también que me dijo, de esa música que te gusta. Y luego de ahí a todos los hermanos nos pasó lo mismo, a todos les gustó. Y ya de ahí, pues cada quien se casó, pero cada vez que hay un evento van con su esposa y yo también y así. Entonces sí, a toda la gente.
Sigue todavía ese gusto. Uh-huh. Y en los eventos y aquí también en el puesto también te ayudaron, por lo que me dices.
Sí, sí, pues ahora sí que era lo mismo que yo hacía cuando iba a tocar. Tenía que hacer cargadero de bocinas, conectar cables, poner ahí una pantallita, preparaba todo en la mañana. Y ya cuando llegaba la hora del evento, pues me ponía yo a grabar. Con mi cámara grababa todo el cotorreo de ese rato.
¿Y ya se quedaban tu familia en el puesto?
Sí, sí, okay. Ya empezaba yo a llevarme todo y se quedaban ya a chambear aquí.
Pues Pablito, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras importante para decirle a la pandillita?
Pues faltó una parte.
Tenemos tiempo.
La parte de los sound systems de aquí, que es, como te digo, lo que fue el cultural, lo que fue el Hoyo Rasta, el Charlie Herb, toda esa bandita, el Javi Raz en el Chopo, que también tenía un montón de material. O sea, hay mucha banda que contribuyó a todo esto. Yo tocaba en lugares también así, lo que es ahorita el ProdubSion, que es el que está poniendo la vara alta con los grupos que trae y con sus eventos, que es casi el que más está sosteniendo ahorita lo de las tocadas masivas, por decir, porque son eventos grandes. Y pues a todos los DJs, hay varios en NESA, hay varios en varios lugares.
¿Y cómo viviste tú esa etapa?
Pues es
Además de que les dabas música a muchos, ¿tú cómo convivías con él? ¿Cómo convivían en ese entonces todos?
Era como tanto ir a divertirse, como ir a conocer gente, como ir a convivir. De ahí nos topábamos a mucha gente, como gente del Chopo. Ya sabías que los ibas a encontrar allá. A los DJs de los eventos ya sabías que los ibas a encontrar ahí. Luego ahí en ese rato pues te invitaban a tocar y ahí ponías unas rolitas y salías de nuevo a andar bailando. Era convivencia prácticamente, todos esos eventos era salir a convivir con los amigos, que hasta la fecha, desde aquel entonces, todavía nos seguimos viendo.
Ya no con tanta...
Ahorita ya no, porque te digo que todos ya hasta somos abuelos.
¿Ya eres incluso abuelo?
Sí.
¿Cuántos nietos tienes?
Creo que dos o tres.
Ya.
Pero el que más veo es a uno nada más, okay. Que es el que viene a visitarme aquí.
Igual el nieto, ojalá.
Ojalá. También lo ponemos a oír música, pero a ver por qué se decide.
Sí, qué chido.
A ver qué onda.
Pues algo más ahora sí que quieras decirle a la pandita.
Pues no, sería ahora sí que gracias por la visita.
No, hombre, gracias a ti por darte
pues
un espacio.
Pues aquí estamos todavía resistiendo.
Y seguiremos todavía
un montón. Seguiremos, a ver.
Muchísimas gracias, okay. Pablo. Muchísimas felicidades por todo eso que lograste.
Sí, sí.
Como te dije al principio, es como que algo esencial en la historia del reggae nacional venir aquí y comprarte discos. Toda la banda lo sabe, y alguien que le gustó el reggae en ese entonces tuvo que haber venido aquí a fuerzas contigo.
Sí, yo creo que sí. A todos los que les gustó el reggae deben haber pasado por
aquí. Seguramente.
A buscar música o a compartir también.
O a fumar con el brother Culture.
O a fumar con el brother.
Pablo, okay. Un placer. Muchísimas gracias. Pandilla, este fue el programa número 24, Roots Vibration, desde el barrio Bravo de Tepito, con el máster Pablo León de Zion Sound System. Chido, banda. Nos vemos a la que sigue. Muchísimas gracias, Pablo. Ya. Quedó chido.